Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Es momento de recibir a Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Hoy en Big Bang vamos a hablar acerca de la tuberculosis, una enfermedad curable y prevenible, pero que aún hoy es causa de muerte en todo el mundo.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
El 24 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Tuberculosis. En este día, pero del año 1882, el doctor Robert Koch anunció que había descubierto el Microbacterium tuberculosis, el bacilo que causa la enfermedad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, esta bacteria afecta casi siempre a los pulmones y se transmite a través del aire. Si una persona tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire y basta con que otra inhale unos pocos para quedar infectada.
Natalia, en base a lo que decís, es muy fácil el contagio.
Sí, exacto. La OMS estima que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente. Es decir, esas personas están infectadas, pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección. Por lo tanto, uno de nosotros podría tener ahora el bacilo tuberculoso sin saberlo.
Sí, me quedé en la frase tuberculosis latente. Podemos tener ese bacilo entonces en nuestro cuerpo y no saberlo, pero me imagino que como pasa con muchas otras enfermedades, las probabilidades de que efectivamente se pueda desarrollar tuberculosis son escasas, ¿o me equivoco?
Sí, en realidad las personas infectadas tienen un 10% de riesgo de enfermar, por lo que la probabilidad es baja. Sin embargo, el riesgo es mayor para quienes tienen el sistema inmunológico dañado, como ocurre en quienes tienen VIH, malnutrición, diabetes o quienes consumen tabaco. Un dato importante es que en las últimas décadas se dio un resurgimiento de esta enfermedad que parecía estar controlada. En 2016 se registraron 10,4 millones de casos en todo el mundo y 883 en nuestro país. Para conocer un poco más acerca de la situación de la tuberculosis en el mundo y particularmente en nuestro país, conversamos con la doctora Graciela Pérez Sartori, ex profesora adjunta de la Cátedra de Infectología e integrante de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay.
Lo que hay que decir es que es una enfermedad reemergente en Uruguay y en el mundo. Es decir, por la década de los 80 y hasta los 90, Uruguay había logrado un abatimiento de la enfermedad que nos había llevado casi a la eliminación de la misma como un problema sanitario. Pero luego comenzó a aumentar un ascenso progresivo en las últimas décadas y con aumento de casos, también aumento de casos en los niños, aumento incluso en la letalidad. Y lo que tenemos ahora, lo que se calcula es como tasa de incidencia, y en el país en general la tasa de incidencia es de 26 por cada 100.000 habitantes. Eso es una incidencia baja, ¿verdad? Pero si nos fijamos para algunas áreas en Montevideo, la incidencia es mayor. Por ejemplo, llega a 40 por 100.000, que eso ya llegamos a una incidencia intermedia. El cuerpo médico nos está preocupando la situación de la tuberculosis actualmente, porque de ser un problema que lo pensábamos como totalmente controlado, ahora estamos viendo que está aumentando y bueno, está habiendo algunas dificultades.
¿Y a qué se debe el aumento de los casos de tuberculosis en las últimas décadas?
La doctora Pérez Sartori contó que hay múltiples causas que pueden explicar el resurgimiento de la enfermedad, que van desde una falta de eficiencia en la prevención del contagio hasta el aumento de la esperanza de vida, lo que hace que las personas vivan más tiempo con enfermedades inmunodepresoras como el SIDA y el cáncer.
Claro, eso cada vez más frecuente.
Exacto. Al encontrarse bajo este tratamiento, sus defensas bajan, entonces aumentan las probabilidades de contraer tuberculosis.
Hay muchas causas. Es una enfermedad que es transmisible por vía aérea y que siempre se la asoció al hacinamiento, a la pobreza. Pero no solamente eso, es también las personas que tienen riesgo de adquirirla, es aquellas que son contacto de los casos de tuberculosis, contacto intradomiciliario, pero también laboral. Y en ese punto ha habido algunas dificultades en la búsqueda de los contactos, porque lo que se hace habitualmente cuando una persona tiene tuberculosis es ir a buscar a los contactos y hacerles una profilaxis, un tratamiento preventivo para que no adquieran la enfermedad. Y en eso ha habido algunas dificultades. Las personas inmunodeprimidas, VIH y otras causas de inmunodepresión. El cáncer, los medicamentos inmunodeprimen. La población carcelaria, también las personas privadas de libertad son un grupo de riesgo importante. El hacinamiento y la pobreza y la exclusión social, ¿no? Son todos los factores de riesgo para que esto aumente. las personas inmunodeprimidas tienen mayor letalidad. Por ejemplo, en las personas con VIH la letalidad puede llegar a un 30%, la mortalidad por la enfermedad.
Es importante resaltar que si se tiene tos prolongada, fiebre y pérdida de peso por más de 15 días, es necesario hacer una consulta médica. Una vez diagnosticada la enfermedad, se inicia un tratamiento vía oral con pastillas que puede durar entre 6 y 9 meses. Este tratamiento es dirigido y observado, es decir, la persona tiene que ir a la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa en Uruguay para tomar los comprimidos.
Allí me imagino que controlarán cómo va evolucionando la enfermedad y si se produce alguna reacción adversa.
Sí, exactamente, se sigue al paciente bien de cerca.
¿Y la persona deja de contagiar apenas se inicia el tratamiento?
No, una vez que uno comienza a tomar la medicación tienen que pasar unos 15 días para dejar de contagiar. La Organización Mundial de la Salud estima que a lo largo de un año un enfermo tuberculoso puede infectar a unas 10 a 15 personas por contacto estrecho. Es importante resaltar que la gran mayoría de los pacientes se curan si los medicamentos se suministran a tiempo y si se toman correctamente. Según datos de la OMS, desde el año 2000 se han salvado más de 49 millones de vidas gracias al diagnóstico y al tratamiento efectivos.
Bien, es bueno tomar nota de estas indicaciones. Ya que hablas de la lucha antituberculosa, ¿cómo es la situación particular de Uruguay frente a esta enfermedad?
Bueno, como comentaba la doctora, nuestro país se encuentra dentro del grupo de países de baja incidencia de esta enfermedad, a excepción de Montevideo, que tiene una incidencia media. Le consultamos a Graciela acerca de la evolución del diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis en Uruguay.
Lo bueno de Uruguay es que no tenemos tuberculosis resistente o multiresistente. Hay muy pocos casos. Claro, en el mundo el problema que está sucediendo es que hay países donde el bacilo tuberculoso es resistente a los tratamientos comunes y a tratamientos más avanzados y prácticamente no hay tratamientos para administrar. Y eso es un gran problema en algunas partes del mundo. En Uruguay no. En Uruguay este no es un problema. En Uruguay el problema quizás es que estamos actualmente diagnosticando más tardíamente la tuberculosis, formas más avanzadas de tuberculosis que van a quedar con secuela, quizás sobreviva a las personas, pero va a quedar con los pulmones más lesionados y durante todo ese tiempo estuvo transmitiendo a otras personas. Una cosa capaz que importante que destaquemos es que han habido avances en el diagnóstico, ahora hay técnicas más exactas para diagnóstico, más precisas, como la biología molecular que se utiliza en algunas circunstancias. Y otra cosa que está sucediendo en Uruguay, se está atendiendo a la descentralización, que antes todo el diagnóstico del tratamiento, ahora lo realizaba la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa. Y ahora se está yendo hacia la descentralización, es decir, paulatinamente que el diagnóstico se haga por parte de los distintos prestadores, que para eso se está capacitando a los técnicos de laboratorio de los distintos prestadores para hacerlo. Y la idea también que en un futuro el tratamiento sea a cargo de los prestadores. O sea, sería como una cosa nueva, una novedad en Uruguay.
Natalia, me quedé con algo que dijiste al principio acerca de que todos nosotros podemos tener la bacteria, pero no desarrollar la enfermedad ni contagiar a los demás. ¿Hay algún estudio que nos permita saber si efectivamente tenemos tuberculosis latente?
Sí, hay forma de saberlo, pero no en todos los casos es necesario detectarlo. Escuchamos nuevamente lo que dice Graciela Pérez Sartori.
La mayoría de las personas, el 90%, 95%, no van a adquirir la enfermedad en ese momento. A no ser que sea niño, que esté inmunodeprimido, que ahí puede continuar y tener la enfermedad en el momento que uno estuvo en contacto con el bacilo. Pero si no es así, si no te enfermas en ese momento, el bacilo queda quiescente y es lo que se llama la tuberculosis latente. Queda como dormido en el cuerpo y de esos que le queda latente en el cuerpo, un 5 o un 10% a lo largo de la vida lo va a desarrollar. Pero si esa persona tiene las defensas que le bajan, el porcentaje que reactiva es muchísimo más. Entonces eso, el bacilo que siente se llama tuberculosis latente. Entonces, ¿cuándo se busca la tuberculosis latente? Es lo que te comentaba, la búsqueda de los contactos. Cuando una persona, tú diagnosticas a una persona, una familia con tuberculosis, lo que hay que hacer es ir a buscar a todas las personas que estuvieron en contacto con esa persona con tuberculosis y buscarle la tuberculosis latente que se hace por la cutirreacción, por el PPD. En la piel, y también hay otros análisis para poder hacer que son de sangre, por ejemplo. Placa, interrogatorio, hay un montón de cosas. Entonces, si ese contacto, si esa persona que estuvo en contacto con el caso de tuberculosis tiene tuberculosis latente, se la debe tratar. Y lo que se le hace es menos cantidad de pastillas por 6 meses. Y de esa manera prevenís que no vaya a tener tuberculosis. Ese sería un caso, una posibilidad, era buscar los contactos de un paciente bacilífero, o sea, que es pectora con bacilos. Otra situación es, cuando tú diagnosticas a una persona con VIH, o hay una persona que tiene un linfoma, un cáncer a la sangre, o una persona que tiene una artritis reumatoide que le vas a dar un medicamento para mejorarle esa situación, y que tú sabes que o está inmunodeprimido o se va a inmunodeprimir. Entonces ahí le vas a buscar a ver si tiene tuberculosis latente, aunque no sepas de ningún contacto. Viene una persona que te dice, no, yo nunca en mi vida estuve en contacto con nadie con tuberculosis, que lo sepa. Entonces ahí se le va a buscar la tuberculosis latente con esas medidas, que está todo escrito en unas nuevas guías que sacó Uruguay, la Academia con el Ministerio de Salud y la lucha antituberculosa. Entonces ahí está todo pautado cómo se debe hacer. Se busca la tuberculosis latente y si esa persona que está inmunodeprimido se va a inmunodeprimir, tiene tuberculosis latente, se le hace esa quimioprofilaxis. Por eso un poco, ¿cómo abatir la tuberculosis? Es esto, es buscar la tuberculosis latente, diagnosticarla y tratarla. Diagnosticar precozmente la tuberculosis y tratarla. Y bueno, y por supuesto también todas las cuestiones sociales que favorecen la transmisión, sin duda, ¿no?
Bueno, compartíamos hasta aquí la entrevista con la doctora Graciela Pérez Sartori, integrante de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay, con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis que se conmemoró el pasado 24 de marzo.
Muchas gracias, Natalia.
A vos.
Big Bang.